Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, la propuesta del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables plantea para Álava la construcción de al menos 12 nuevos parques eólicos, a los que se sumarían otros en los límites próximos con Vizcaya y Guipúzcoa. Este planteamiento, por su extensión y número de parques eólicos que podrían desarrollarse en zonas de gran valor ambiental, se estima que es excesivo, y así lo estiman el Servicio de Sostenibilidad Ambiental y el Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Alavesa. Y así se recogen las alegaciones que ha presentado la institución foral al PTS aprobado de manera inicial por el Gobierno vasco. La Diputación lo dice claro: el desarrollo de todos los parques eólicos proyectados tendría efectos negativos muy graves por ocupación, transformación y pérdida de hábitats y biotopos. Solo en la zona de Mochotegui, Alto de Cruceta, Jarindo, Alberti, Arlabán, Sierra del Guea, se plantean 4 posibles parques eólicos. Esta cifra, en un espacio que se ubica entre 4 espacios Red Natura 2000 y parques naturales Gorbea, Urkiola, Aizkorriaratz y los embalses del sistema de Zadorra, supera, dice la Diputación, la capacidad de acogida de la zona, y advierten, conllevaría un posible colapso del corredor ecológico entre los espacios naturales protegidos, afectando a la integridad de los espacios de la Red Natura 2000. Y respecto a los huertos solares, la Diputación señala que una parte muy importante de las zonas de localización seleccionadas se plantean en corredores ecológicos muy importantes y en zonas periféricas de protección de la Red Natura 2000 y de otros espacios naturales protegidos. Por cierto, en estas alegaciones también se hace referencia a un proyecto de energías renovables que ya está en marcha, el del parque eólico Icharas en Aramayo. La Diputación estima que de los 8 aerogeneradores que se proyectan, uno de ellos, localizado al oeste de la carretera A2620 en el puerto de Cruceta, generaría un impacto crítico sobre el medio ambiente y en particular sobre la zona de especial conservación de Urkiola. La Sárraga Kultur Elkartea, que gestionará Gasteiz Antzokia, bautizado como Izaskun Arrue Kulturgunea, insta al Gobierno Municipal, encabezado por Maider Etxebarria, a que el centro cultural esté en funcionamiento antes de que acabe el año. Denuncian que los constantes retrasos están perjudicando seriamente el proyecto. La asociación afirma que ya tenía todo preparado para arrancar en otoño y que ahora el perjuicio es enorme para que Gasteiz Antzokia sea viable. El sindicato LAB ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la falta de limpieza en los centros de correos en Araba. Nacho García, delegado.
Los baños, olores, suciedades, papel, las papeleras hasta arriba, el centro de trabajo, de logística y de producción lleno de papeles, de cinta, bueno, es increíble. Que algunos y algunas compañeras dicen que tienen que salir a la calle a mear porque los baños no se pueden entrar.
La situación casi de insalubridad es especialmente evidente en el centro de tratamiento autorizado de Jundiz, el más grande de la comunidad autónoma vasca, pero hay oficinas de atención al público que también llevan un mes sin limpiarse. La cuestión es que la empresa subcontratada para la limpieza de las instalaciones desde verano no cubre ni bajas ni vacaciones, y a esto se le suma que su personal lleva meses sin cobrar. Es 22 de septiembre, Día Europeo sin Coches.
Que se ha acercado a más gente de lo habitual a preguntarnos por los viajes, por los diferentes viajes comarcales que hay. De Logroño han venido preguntando bastante, diferente gente, ¿eh? No, ya no son solamente los viajeros habituales los que viajan, sino que también se añaden diferentes tipos de personas, sobre todo gente mayor.
Y todo el transporte público en la capital alavesa y en Álava Bus es gratuito. Escuchábamos al responsable del punto de información de la estación de autobuses de la Plaza Euskaltzaindia. Hoy las líneas de Álava Bus se llenan sobre todo con destino a Rioja Alavesa. En deportes, en Rafa Ortego, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
A las 9 de la noche, partidazo en Mendizorroza, Alavesa Athletic, en un fin de semana en el que Baskonia y Araski empiezan la competición oficial.
Sí, no hay billetes en Mendizorroza, no hay entradas, y el deporte Deportivo Alavés sin Antonio Blanco se enfrenta al Athletic con el deseo de mantener su buena racha en casa, donde ha sumado los 6 puntos que ostenta en su casillero con 2 victorias en 2 partidos disputados. Son baja Nico Williams y Nolas Quinn en el conjunto de Valverde, que llega a Gasteiz tras sumar 10 puntos ante sus últimos 12 en juego. Y en baloncesto, arranques ligeros frente a rivales gallegos, tanto para Araski como para Baskonia. Las de Madurieta reciben mañana sábado a las 7 de la tarde al Baxi Ferrol, y los de Joan Peñarroya visitan el domingo a las 5 de la tarde al Breogán de Lugo.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina, no hay ningún problema para circular por la red viaria alavesa.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la caída de Lehman Brothers y de sus consecuencias y derivadas con Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. 7:36, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi, con Elvira Gómez en la realización y el control técnico. Comenzamos. La Diputación alavesa traslada su disconformidad en forma de alegaciones sobre algunos de los emplazamientos establecidos por el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables para colocar parques eólicos y fotovoltaicos en Álava. Empezamos con los parques eólicos. El planteamiento, por su extensión y número de parques eólicos que podrían desarrollarse en zonas de gran valor ambiental, es ya de partida excesivo para la Diputación alavesa, que fija además 3 zonas en las que no deberían construirse este tipo de infraestructuras.
La propuesta del PTS alcanza en Álava un total de 46,6 kilómetros de alineaciones nuevas y al menos 12 nuevos parques eólicos, a los que se sumarían otros en los límites próximos de Vizcaya y Guipúzcoa. Un planteamiento que la Diputación considera excesivo. De las 8 zonas que se consideran para la implantación de parques eólicos, la Diputación alavesa solicita que se excluyan 3 de ellas. La primera de ellas es la de Sierra de Canto Blanco, probablemente el mayor, se dice, valor antifaunístico de quirópteros y de hábitats protegidos de toda la comunidad. Se considera un entorno excepcional y que la ejecución de este parque eólico afectaría muy seriamente a su fauna. Alcanzaría, se dice, una magnitud crítica no asumible sobre la avifauna y un perjuicio muy grave sobre los procesos ecológicos. También se descarta la zona de la alineación montañosa alrededor de Valdegovía, que incluye Bóveda, Peñarrisca, El Raso y Astúlez, una zona también de importancia avifaunística. La ejecución de un parque eólico en este ámbito, subrayan los técnicos forales, significaría una afección muy grave, que causaría un daño crítico y no asumible. Por último, se descarta también el Monte Jaundel. La instalación de un parque eólico en este área supondría una barrera muy grave para un gran número de especies y para los hábitats del bosque autóctono. Un parque eólico aquí, afirma la Diputación, significaría también un impacto crítico y no asumible. En el resto de zonas, pese a no estar descartadas, se apuntan también otras consideraciones, como por ejemplo en el caso de Azazeta, que se cataloga como muy problemática medioambientalmente.
Esto sobre las ubicaciones, pero las alegaciones de la Diputación también valoran, y en este caso positivamente, la posibilidad de repotenciar las instalaciones eólicas ya existentes. El PTS realiza una estimación del incremento de potencia que podría haber en cada uno de ellos si se utilizasen aerogeneradores de mayor potencia. En El Guea, la potencia se incrementaría en un 41%, en Urquilla en un 39,5% y en Badalla se ganaría un 114% en potencia. Por cierto, en las alegaciones de la Diputación también se hace referencia a un proyecto ya en tramitación, el de la noruega Statkraft en Aramayo.
Sí, sobre el desarrollo del proyecto Icharás en el Alto de Cruceta, se apunta que de los 8 aerogeneradores que se proyectan, uno de ellos, localizado al oeste de la carretera A2620, generaría un impacto crítico sobre el medio ambiente y, en particular, la zona de especial conservación de Urquiola, sobre los hábitats de comunidades vegetales y sobre las áreas de nidificación de aves protegidas. Por ello, se estima que debería excluirse del desarrollo eólico que se propone en el PTS, al menos a esta parte localizada, así como revisar lo planteado al este de dicha vía.
En cuanto a los huertos solares, la Diputación también censura que buena parte de las zonas de localización seleccionadas se plantean en corredores ecológicos muy importantes y subraya que el despliegue previsto para Llanada Alavesa es excesivo.
Son 4 las áreas fundamentales en las que se concentran los parques fotovoltaicos del territorio, el 60% en la Llanada Alavesa. La Diputación Foral considera que el planteamiento en esta cuadrilla es excesivamente masivo y por eso pide que se realice un replanteamiento de la zonificación, excluyéndose los proyectos en zonas de corredores ecológicos cercanas a la red Natura 2000 y las áreas de mayor fragilidad. Asimismo, se pide que se excluya del listado de zonas seleccionadas al espacio geográfico entre Ayala y Urkabustaiz por su fragilidad al encontrarse entre el Parque Natural del Gorbea y la zona de especial conservación de Arkamok, Gibijo y Arrastaria. Se afirma que son zonas de gran interés medioambiental y paisajístico.
Desde la oposición, el Carrequín, en una primera valoración, subraya que, tal y como señalaron en sus propias alegaciones, el PTS tendrá un impacto elevado en el medio ambiente y la biodiversidad del territorio. Seguimos en el ámbito foral, aunque con una cuestión bien distinta. La Diputación tendrá que decidir en el mes de diciembre si continúa pagando al Deportivo Alavés el canon de cerca de 300.000 euros anuales por el complejo de Izarra. Se cumplen entonces 12 años desde la puesta en marcha de esta ayuda, que en su momento se articuló para salvar al equipo de la quiebra. Hasta la fecha, el Alavés ha recibido 3,6 millones de euros por ese alquiler. Isabel Irigoyen.
Se trata de un lugar con mucha historia y cambios en la propiedad que en el año 2000 fue adquirido por el Deportivo Alavés con Gonzalo Antón al frente por 2 millones de euros con la idea de convertir estos terrenos en un centro de alto rendimiento. Tras una gestión nefasta por parte de quien fuera presidente de la entidad después, Dimitri Peterman, el complejo fue cedido a la Diputación Foral de Álava, que desde 2011 abona al club un canon anual por derecho de uso que ronda los 300.000 euros. Fue en su momento una de las ayudas que impulsó el Ejecutivo Alavés para salvar al equipo babazorro de la ruina. Desde entonces ha sufrido dos incendios y el estado en que se encuentra en estos momentos es de total abandono, porque no se ha logrado en estos 12 años encajar en esos terrenos ningún proyecto de futuro. El último de ellos, una planta de energía fotovoltaica en 2022, de la que no se ha vuelto a saber. Este canon de 75 años por la cesión de los terrenos para su uso por parte de la Diputación se puede romper o prorrogar a finales de este año. Veremos qué decide el gobierno foral, que hasta la fecha ha pagado por el complejo de Izarra más de 3 millones y medio de euros.
Hablamos ahora de Gasteiz Antzokia. El pasado martes,
cuanto haya una apertura próxima, les daré los más detalles posibles, pero ahora mismo no puedo darles una respuesta de cuándo se va a abrir.
Mariana Anclares, responsable del servicio de euskera del Ayuntamiento de Gasteiz, anunciaba que la puesta en marcha de Izaskun Arrue Kulturgunea volvía a retrasarse y lo hacía sin fecha para la apertura. Hoy, desde la Zárraga Kultur Elkartea, que gestionará el centro, se pide al Ayuntamiento que se agilicen los trámites para su puesta en marcha.
En un comunicado, la Asociación Cultural hace una petición concreta al Ayuntamiento: que faciliten las condiciones para la puesta en marcha del centro cultural antes de fin de año. La Zárraga Kultur Elkartea se muestra muy crítica con el consistorio, a quien acusa de no haber tomado algunas decisiones a tiempo, lo que ha motivado esta situación. La asociación subraya que lleva meses trabajando en diferentes planes de gestión y programación y que ya tenían todo preparado para este otoño. Así las cosas, denuncia, los diferentes retrasos están causando un enorme perjuicio a la viabilidad del proyecto. La asociación muestra su preocupación y malestar por la situación y califica de imprescindible la necesidad de quizás que una Arrue Kulturgunea abra sus puertas antes de que finalice el año.
Se lo decíamos al comienzo, la APA ha denunciado en la Inspección de Trabajo la suciedad que hay en varios de los centros de trabajo y oficinas de correos en Araba. Señalan el grave riesgo que hay para la salud de los trabajadores.
El sindicato LAFA ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el estado de suciedad de varios centros de trabajo y oficinas de correos en el territorio. Muchos de estos espacios, por los que pasan miles de personas, afirman, llevan más de un mes sin limpiar. Nacho García, delegado de LAF en Correos Araba.
Hay centros que hace prácticamente un mes que no se limpian. Los baños, olores, suciedades, papel, las papeleras hasta arriba, el centro de trabajo, de logística y de producción lleno de papeles, de cinta, bueno, es increíble. Las oficinas que atienden al público, hace un montón también que no se limpian. Pasa mal los mostradores, el polvo, las papeleras, hay muchos días que tampoco se está limpiando.
Denuncian además que el personal de la limpieza, perteneciente a la contrata J Córdoba, lleva meses sin cobrar su nómina.
Hombre, es durísimo. Evidentemente, los trabajadores de la contrata, a mí se me cae el mal, vamos, a los pies. Es increíble. Llevan sin cobrar el mes de julio, el mes de agosto, todo lo que llevamos de septiembre, todos los atrasos del 2023, no han cobrado la extra de junio.
La pide una urgente solución para subrogar a una nueva empresa de limpieza y que las trabajadoras y trabajadores no pierdan sus empleos y cobren los atrasos. Subrayan además que esta situación tiene que hacer reflexionar a la empresa pública para revertir en un futuro la externalización de estos servicios. Son puestos que, dicen, deberían ser parte de la plantilla de Correos.
Y en el día de hoy, mientras la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, defendía en el Parlamento que el servicio de emergencias tiene más plantilla que nunca, los trabajadores protestaban en el exterior para exigir la dimisión del equipo de gestión.
Y lo hacían tras semanas advirtiendo de que la plantilla de emergencias de Osakidecha estaba al límite. Ha sido un verano catastrófico, dicen, en el que los centros de coordinación se han quedado sin cubrir más de 20 turnos de trabajo de médicos. Las ambulancias medicalizadas han actuado 3 días sin ningún médico y en el que el personal de enfermería ha tenido que ejercer funciones de médico. A todo ello se suma la puesta en marcha de la nueva UBI móvil de Araba el próximo 29 de septiembre. Una puesta en marcha que los sindicatos califican de desastre.
Langileak izango dituzten baldintzak okerrera joango direlako.
La inauguración de la nueva ambulancia medicalizada de Nanclares, son carteleras, son deficitarias.
Nuestra gerencia no ha querido negociar absolutamente nada. Esto, bueno, ha saltado más fuerte desde que se ha decidido el poner la nueva ambulancia en Nanclares.
Y se está vulnerando las normas y las leyes, ¿no?, que establecen una negociación colectiva para las condiciones de trabajo de personal.
Esto fuera del Parlamento. En su interior, mientras tanto, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, calificaba este discurso de catastrofista.
Lo que hemos hecho ha sido incrementar el número de dotaciones en recursos humanos de los servicios de emergencias. Pero le digo, además, que estamos reforzando, pero no porque estemos ahora, sino que venimos haciéndolo. Y lo hemos hecho con las ofertas de consolidación, con las ofertas públicas de empleo. Tiene los menores índices de eventualidad de nunca.
Sagardui ha restado importancia a las ausencias de médicos, que han sido mínimas, afirmaba, al mismo tiempo que apuntaba que el 95% de las actuaciones en emergencias han llegado en el tiempo estipulado o incluso por debajo. La consejera de Salud también ha negado que el personal de enfermería haya tenido que sustituir al personal médico.
Plázara. People writing songs that voices never share. Julen Bollaín.
Este mes se conmemora el 15º aniversario del colapso de Lehman Brothers, un acontecimiento que sacudió los cimientos del mundo financiero y dejó cicatrices que aún se sienten en la sociedad. Es por ello que, desde un punto de vista socioeconómico, me parece interesante y un momento adecuado para reflexionar sobre cómo aquel cataclismo económico marcó el inicio de una era de precariedad que persiste en nuestra actualidad. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota y desencadenó una crisis financiera global que afectó a millones de personas en todo el mundo. Se cumple un aniversario que nos recuerda la fragilidad de un sistema económico que parecía invulnerable. La crisis financiera de 2008 no solo expuso las fallas del sistema financiero mal regulado, sino que también reveló las profundas desigualdades que habían estado gestándose desde los años 80. Mientras los bancos más grandes recibían enormes rescates, millones de trabajadores y trabajadoras perdían sus empleos y sus hogares. La brecha entre ricos y pobres se ensanchó aún más y la crisis financiera que comenzó en Wall Street golpeó con más fuerza a Main Street, a las personas comunes que luchaban por sobrevivir día a día. Esta crisis también desató una lucha continua por los derechos de los trabajadores y los salarios dignos. Se argumentó que para recuperarse de la crisis era necesario flexibilizar el mercado laboral y reducir los costes laborales, lo que socavó los derechos laborales adquiridos durante décadas de lucha. La austeridad se convirtió en la excusa perfecta para erosionar el poder de negociación de los trabajadores, reducir sus salarios y llevar a cotas inimaginables la desigualdad económica. Nos dijeron que sacrificios a corto plazo garantizarían un futuro más brillante, pero en realidad nos encontramos en un carrusel de recortes y precariedad laboral. La promesa de un futuro mejor resultó ser un billete solo de ida hacia la desigualdad. En los mercados financieros, a pesar de los esfuerzos por recuperarse, aún persisten riesgos sistémicos. Las deudas acumuladas durante la crisis pesan en la actualidad sobre las finanzas de países y de empresas. La caída de Lehman Brothers debería recordarnos la necesidad de abordar cuestiones pendientes, no solo en términos de regulación financiera, sino también en la protección de los derechos laborales y la distribución equitativa de la riqueza. La crisis de 2008 nos enseñó las consecuencias de permitir que la codicia y la irresponsabilidad dominen nuestro sistema económico. Es hora de tomar partido y de cuestionar la acumulación de riqueza descontrolada. Hoy debemos ser conscientes de que los acontecimientos de hace 15 años no son solo una anécdota histórica, son un recordatorio doloroso de cómo las decisiones financieras afectan a la vida de las personas. A pesar de que la crisis no fue causada por los trabajadores, fueron ellos quienes soportaron la carga más pesada de sus consecuencias. La crisis no fue su creación, pero ciertamente se convirtió en su carga.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
Ver series, películas y documentales en euskera. Primeran. Empezar a verlas en Vitoria y acabarlas en Londres. Primeran. Ser el primero en ver los estrenos. Primeran. Entra en Primeran, la plataforma gratuita de streaming en euskera y de contenidos vascos. Ya disponible en Google Play o la App Store, en tu Smart TV y en primeran.eus. Primeran.
Radio Vitoria.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Ernai ha realizado una concentración esta tarde en la Plaza de la Virgen Blanca para denunciar las detenciones e identificaciones realizadas por la Ertzaintza por la mañana. Tres personas han sido detenidas por atentado a agente de la autoridad y 42 identificadas y propuestas para sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Sobre las 7:30 de la mañana, un grupo de unas 50 personas se han concentrado frente a la Oficina de Atención Ciudadana de la Ertzaintza de la calle Olaguibel. Dos se han encadenado en los accesos a la comisaría para reclamar la amnistía de Aitor Zelaya y Barbado. Ambos fueron condenados por un delito de depósito de armas y municiones. La Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión. Aitor Imaz, miembro de Ernai.
Irmoki salatu nahi dugu gaurkoan ere ertzaintza modu oldarkorrean aritu dela. Mehatxuka, provokazioak eginez, istiluak sortuz, adierazpen arrazistak erabiliz eta azkenik ekimena burutzen ari ziren kideak babesten zeuden hiru gazte modu oso bortitzean atxilotuz. Guk argi daukagu, ez dugula onartzen, eta ez dugu absoluzioa ez den beste epairik onartuko.
En el Parlamento Vasco, hoy el PP ha cuestionado a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, sobre la cobertura del seguro escolar. Como les estamos contando en Radio Vitoria, el Ejecutivo Vasco tiene la competencia transferida. La cuestión es que en el Estado la cuantía de este seguro se destina mayoritariamente a financiar tratamientos psicológicos y psiquiátricos en clínicas privadas, pero Euskadi remite a las familias a la sanidad pública. Extremo que hoy confirmaba la consejera a preguntas de la popular Laura Garrido.
El seguro escolar está previsto para sufragar tratamientos psicológicos y psiquiátricos en el ámbito privado. No me diga que esto se presta a través de Osakidetza. Indudablemente, Osakidetza tiene una cartera de servicios como todas las comunidades autónomas. Cuando se produjo el traspaso de la competencia del seguro escolar, no fuera incluida entre las prestaciones del seguro escolar, porque ya había una red pública que atendía esa demanda, y más aún ahora con los nuevos laboral recursos y planes.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Rafa Ortego, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Ambiente de gala en Mendizorroza a las 9 de la noche, Alavés Athletic, derbi por todo lo alto que les vamos a contar desde las 8 y media en Radio Vitoria.
Así es, con un despliegue especial por parte del equipo de deportes, con la coordinación de Emilio Pascual, la narración de Neco Aldecoa, el inalámbrico de Iker Perea y los comentarios de Meri y Miquel Ondarre. Lo primero que vamos a hacer en este partido es dar algunos detalles. Sexta jornada de liga en primera división, Deportivo Alavés es 14º con 6 puntos, con 3 de renta sobre el descenso, tiene la baja de Antonio Blanco, el Athletic cuarto con 10 puntos, lleva una racha de 3 triunfos y un empate y llega con las bajas de Nico Williams y Nolas Coyne. Vamos a establecer comunicación con Mendizorroza, allí se encuentra nuestro compañero Eneco Aldecoa. Eneco, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes desde Mendizorroza.
¿Tenemos ya 11 del Glorioso?
Lo tenemos, con alguna novedad importante que, bueno, pues se traduce fundamentalmente en la ausencia en el once inicial de John Guridi y también en el retorno de Sedlar, que el otro día no estuvo en Vallecas porque se encontraba todavía en una deficiente condición física. Así que el once del Deportivo Alavés, con Antonio Siver en la portería, la defensa la más habitual, Gorosabel, Duarte, Sedlar y Abkar, un centro del campo en el que en ausencia de Antonio Blanco por lesión y de Guridi por decisión técnica van a jugar Benavidez, Guevara y Hagi. El rumano va a debutar como titular con la camiseta del Deportivo Alavés para dejar también el trío ofensivo, el más habitual, Alex Sola en la derecha, Luis Rejo a la izquierda y Quique García en el centro.
Por lo tanto, Hagi, la principal novedad en el once de Luis en García Plaza, va a debutar, como bien dices, con la camiseta del Deportivo Alavés en un partido en el que Mendizorroza va a registrar la mejor entrada en lo que va de temporada.
Sí, hace ya días que no hay papel a la venta, que están todas las entradas vendidas. Habrá que ver exactamente cuántos abonados no pueden acudir, que es quizá, bueno, pues la única duda que puede haber, que no todo el mundo que tiene derecho a entrar, pues puede por diferentes razones no acabar acudiendo al partido, son los únicos huecos que va a haber en el campo, pero seguro que el ambiente va a ser por todo lo alto, como corresponde a un derbi, el primero de la temporada, además contra el Athletic Club de Bilbao, fuera, en el exterior de Mendizorroza, ya se ven muchas camisetas rojiblancas, pero de momento aquí en el interior del Templo Azul de Mendizorroza, tranquilidad absoluta con los equipos ya en sus respectivos vestuarios.
Sin duda vamos a vivir un auténtico partidazo con un ambiente espectacular y se lo vamos a contar, como decimos, todos y cada uno de los en detalles aquí a partir de las 8:30 en la sintonía de Radio Vitoria. Eneco, muchas gracias, hasta las 8:30.
Hasta luego, agur.
Agur, dejamos a nuestro compañero Eneco Aldecoa en Mendizorroza, seguimos con más apuntes de fútbol, en este caso fútbol femenino, el domingo a las 12:30 las gloriosas en segunda división que van a visitar al Fundación Albacete, la tercera jornada de liga y ahora mismo se está jugando en Suecia el primer partido de la selección española femenina después de que se proclamara campeona del mundo. En estos momentos, minuto 23 de la segunda parte, Suecia 1, España 1, ha empatado la selección española con gol de Atenea del Castillo y bueno, se ha vivido un momento bonito en el arranque del encuentro porque las jugadoras de Suecia se han solidarizado con las jugadoras, con las futbolistas de la selección española, con una pancarta con el lema hashtag se acabó en referencia al machismo.
En baloncesto comienza la liga para Araski y Baskonia este fin de semana.
Así es, Araski que va a recibir a las 7 de la tarde mañana al conjunto del Baxi Ferrol, recién ascendido, un encuentro enmarcado dentro del CaixaBank, jornada festiva para Araski. Vamos a escuchar rápidamente a Agostina Burani, a la jugadora argentina, que indica que su equipo afronta con muchas ganas este primer partido.
Con ganas de empezar la temporada con nuestra gente acá en el campo y ojalá que con una victoria. Sabemos el estilo de juego que quiere Made y bueno, estamos entrenando muy duro y ojalá que nuestra gente le guste y nos llevemos la victoria.
Bueno, pues muy motivada Agustina Burani, indicarte también que Baskonia el domingo a las 5 de la tarde va a visitar al Breogán de Lugo.
Rafa Ortego, es que ricasco.
Suri.
Iraia tú, explora tú, descubre tú. Divertitu, probatu, ezagutu. Maitemindu, bizi, go. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Laboralkutxaren go gazte txartela. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat.
Con Rosalena, quien escuchamos, acabamos. Es una de las artistas que conforma el cartel de la Gran Quedada Rural que se celebra este fin de semana en Zuazo de Cuartango. La cita es mañana sábado a las 6 de la tarde. Asteburu, onona pasa, saindu.